la madre naturaleza nos enfrenta a la realidad. Y la realidad es que el sistema no funciona. Onda Verde Radio. Periodismo ambiental.
Tenemos casi 15 minutos para cerrar el programa de hoy. Tenemos una entrevista aquí en el piso. Cuando abríamos el programa decíamos que más allá de que hayamos periodismo ambiental, no podíamos soslayarnos de lo que es esta semana, la Semana de la Memoria. Sobre todo los periodistas, y repito lo que decíamos al principio, hoy es un aniversario del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh. Vaya si nos toca a nosotros. Y queríamos hacer el programa y abordar, por eso salió Patricio Acuña en el bloque anterior, abordar la problemática ambiental también vinculada con los derechos humanos. Hubo un tiempo, también hoy, ¿no? Berta Cáceres y tantos otros testimonios nos muestran que ser militante ambiental en algunas partes del mundo es peligroso, muchas veces pagan con su vida. No es de hoy, es de siempre, y por eso está acá para charlar con nosotros un gran amigo, Carlos Manesi, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por estar acá. ¿Cómo va, Carlos?
¿Qué tal, Ricardo? Gracias por la invitación. Bien, bien.
La presencia de Carlos como militante, ¿cuántos años hace que estás en el ambiente?
Y desde el 2000 y piquito, 2002, 2003, desde el Foro Social Mundial de Porto Alegre.
Bien.
Ahí yo tuve un clic en mi historia y entendí que... Como venía la cosa con nuestro mundo, con nuestro globo, no íbamos a ir muy lejos como humanidad.
Pero antes fuiste integrante, militante, decime vos cuál es el
siempre
de las ligas agrarias, ¿no?
Claro. Yo, un poco la historia mía es que comienza ya en el 1970, 68, cuando me vine a estudiar a Casilda, mi mujer se vino a estudiar a Santa Fe y ahí nos relacionamos, bueno, y comenzamos toda una historia, ¿no? Yo soy agrónomo, así que mi espacio de trabajo era el campo.
Claro.
Y a partir de ahí, ante la situación que se estaba viviendo, bueno, me relacioné con lo que era en ese momento el nacimiento de las ligas agrarias. Y bueno, y a partir de ahí estuve formando parte de las ligas agrarias, nos fuimos a Santiago del Estero con mi mujer, nos instalamos allá y estuvimos militando a las ligas agrarias en Santiago del Estero hasta que me detuvieron en el fin del 74.
Estamos hablando de la década del 70.
Estamos hablando de la década del 70, exactamente.
¿Me equivoco o estoy en lo cierto si digo que las ligas agrarias fueron el movimiento cooperativo de campesinos y campesinas más grande que tuvo la Argentina?
No te equivocás, fue así. El desarrollo de las ligas en esa época fue exponencial. Comenzaron en el Chaco, el nacimiento de las ligas agrarias viene del movimiento rural cristiano del Chaco, de muchos militantes que asumieron la situación de conflicto y de pobreza que había en el interior del Chaco y bueno, a partir de ahí la necesidad de, porque las ligas agrarias que era un gremio de los pequeños y medianos productores, un gremio, era un sindicato. Estaba visto como eso. Digamos que era la competencia de Federación Agraria en ese momento.
30.000 familias llegaron a formar parte.
Claro, ¿no? Fue exponencial. Lo que pasa es que la situación que se vivía en el interior de nuestro país en cuanto a la relación del tema de la producción agraria era tremendo. Pero en ese momento había... ¿Cuánto había? 500.000 pequeños productores.
500.000.
Claro.
¿Cuántos hay hoy?
Y no creo que lleguen a 100.000, lleguemos a 100.000. Se perdió, bueno, están todos viviendo en los grandes cinturones de pobreza. Pero en esa época en el Chaco se forman las ligas agrarias sobre reivindicaciones económicas y algunas función también social. Por eso desde las ligas siempre nosotros tuvimos la posición de las cooperativas, o sea, cómo hacer para que los pequeños productores puedan organizarse para defender sus derechos, porque claro, en última instancia era eso. Las luchas en el interior del Chaco fueron muy grandes con el tema del algodón. Bueno, y las ligas se expandieron a todo el norte de nuestro país prácticamente, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Formosa, Misión, el movimiento agrario misionero. Forma parte de las ligas agrarias, un movimiento tremendo de los pequeños productores misioneros de Entre Ríos, Corrientes. Así que bueno.
¿Qué postulábamos?
Y fundamentalmente el tema de la distribución de la tierra, la reforma agraria. Era uno de los grandes puntos que teníamos nosotros, era la reforma agraria, porque entendíamos que la única manera que tenían los pequeños y medianos productores de salir de la situación de pobreza que tenían era incorporarse al mercado, al trabajo y a la... Y para eso necesitas tierra. Mm. Si no tenés tierra...
Bueno, estamos hablando del 74, me decís.
74, a mí me detiene en noviembre del 74.
Bueno, ahí quiero detenerme, no por morbo, sino porque estamos vinculando hoy toda esta lucha,
claro,
con la Semana de la Memoria.
Claro.
Fue muy fuerte la cacería, ¿no?
Y sí, las ligas agrarias fueron uno de los sectores, digamos, del movimiento nacional más golpeado. Prácticamente no quedaron muy pocos compañeros vivos. El resto está todo muerto y desaparecido. De toda la dirigencia de las ligas agrarias, de todas las provincias, fue muy castigado. Debe haber sido uno de los sectores más castigados del movimiento nacional. Quique Lobey, que era el secretario general, se salvó porque se fue temprano y después, bueno, Remo y compañía. Pero muy poquitos, ¿eh?
Se conoce por la película,
claro,
la historia de Remo y de Irina.
Claro,
digo bien, ¿no?
Irina.
Sí. Sí. ¿Y la historia de Manessi cuál fue?
Y yo, a mí me detienen en la historia. Me detienen en noviembre del 74. Fíjate, noviembre del 74.
La AAA,
estamos todavía en plena democracia.
La AAA es la que te detiene.
Y Isabel.
Sí.
El gobierno de Isabel. Y bueno, yo estuve detenido hasta el 83. Hasta marzo del 83.
9 años.
Por todas las cárceles de Argentina, como te podrás imaginar, resistencia, devoto. Bueno, terminé en Rawson.
¿En Rawson?
En Rawson. Allá, y de ahí salí en libertad. Cuando me dan la libertad estaba en Rawson, sí.
¿Vos estabas casado ya?
Claro, sí. ¿Mm? Con un hijo, con Santiago.
¿Mm?
Fue muy una época, la verdad que fue durísima. Está muy bueno esto de la memoria, porque por ahí se desnaturaliza o se naturaliza demasiado lo que ocurrió, pero no la pasamos bien, para nada. Mi familia, peor todavía, ¿no?
Uno sabe que toda esta época los militares le pusieron nombre a los operativos. El de las Ligas Agrarias, el operativo Toba.
Exactamente. Y el otro era el operativo Independencia. Sí, el operativo Toba. Vos sabés que le pasaban con los aviones a los productores, pequeños productores, y que estamos hablando de minifundistas, 4, 5, 6 hectáreas de algodón, 7 hectáreas de algodón. Le pasaban con los aviones a 20 metros de altura para intimidar. No, hay que... Fue lo del Chaco, la represión que hubo en el Chaco, porque ahí es donde se centró la represión, fue increíble. Con el ejército en el medio del campo, haciendo operativos que parecían que estaban en la guerra de Ucrania ahora, más o menos, ¿viste? No, fue muy, muy fuerte, fue.
Hablabas de Lobey recién, de uno de los...
Lobey.
Sí.
Quique Lobey.
Y tengo acá unas declaraciones de él que dicen, iban casa por casa, allanaban a cada familia, secuestraban a delegados campesinos que ayudaban con alimento y agua, los torturaban y luego los exponían en las comunidades... maniatados con alambre, hinchados de los golpes, los paseaban hasta por las canchas de fútbol de los barrios para demostrar qué es lo que pasaba si seguían insistiendo con otro modo de vida.
Sí, fue... Yo digo, la represión que hubo en el interior del Chaco fundamentalmente fue increíble. Uno no tiene idea, no tiene dimensión lo que significó, lo que significaron esos años en donde estaban las ligas agrarias. Increíble. Y bueno, hay que tener memoria de eso. Sí.
Y se quedaron con parte de tierra y herramientas también, ¿no? Le robaron.
Sí, desastre, las cooperativas. En el 74 el sistema cooperativo argentino era lo más fuerte del mundo. Y las cooperativas agrarias eran un puntal en ese movimiento cooperativo, en ese momento histórico de nuestro país. Era un puntal. Y eran las cooperativas que se habían formado a partir de las ligas agrarias con los pequeños productores, porque entendíamos de que era una manera de organizarse y de tener un poco de peso en el firmamento económico de nuestro país, ¿no? Y en la pelea contra la oligarquía, porque de última, los principales, digamos, contendientes que teníamos en el Chaco era Bungibor, que eran los dueños de las grandes productores de algodón, ¿viste? Era Bunge, era contra Bunge. Y bueno, nos mandó los milicos después, ¿viste?
Y ahora,
porque en última instancia es eso.
Y Remo, Irmina, vos, a pesar de haber vivido realidades distintas, ¿no? Porque Remo y Irmina en un exilio campesino, Irmina pariendo sus hijos en el monte.
Sí, sí, sí. Increíble la historia de Remo y de Irina. Sí.
Vos con 9 años en Cana y digo, ustedes tres, y a partir de ahí habrá montones de ejemplos más, no quedó el miedo, ¿no? Porque la siguen militando, la siguen laburando. En el campo ambiental la siguen laburando.
Yo entiendo que es una responsabilidad ciudadana la que uno tiene de seguir, o sea, en la medida que vos pienses de que esto, como está el mundo hoy, no va ni para mí, ni para mi familia, ni para los vecinos, ni para los que vienen, bueno, la responsabilidad te dice que tenés que seguir bregando para que esto cambie, y la única forma que cambie va a ser haciendo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? No hay otra.
Bueno, gracias por seguir haciendo lo que hay que seguir haciendo. Sabés que sos, bueno, fuiste galardonado por el Consejo Municipal como ciudadano ilustre, entre tantas otras distinciones, y además es un referente no solo en Santa Fe sino en gran parte del país con la cuestión ambiental. Queríamos hoy vincular esto de ambiente y memoria, y nos parecía que esta historia de las ligas agrarias, que por otra parte creo que no está muy conocida, estaba bueno difundirla, ¿no?
No, perfecto, sí. Yo digo, son épocas en donde tenemos que recordar y mirar para atrás, porque ahí hay mucho también de conocimiento para hacia nuestro futuro. La experiencia de las ligas agrarias, no estábamos equivocados. Hoy el campo está prácticamente monopolizado por 5. No estábamos equivocados en ese momento. Y bueno, la represión que sufrimos estuvo relacionado también a nuestros objetivos que teníamos, que era sacar adelante todo un sector importantísimo de nuestra sociedad, que son los pequeños y medianos productores. Y hoy estamos sin pequeños y medianos productores. Está solamente 5 corporaciones dueñas de todo.
Era cierto lo que denunciaban entonces, ¿no?
Por supuesto.
Gracias, Carlos.
No, gracias a vos, y un abrazo, y bueno, gracias por la entrevista.
Se llama Carlos Manes y es integrante fundador del CEPRONAT, el Centro de Protección a Naturaleza, una de las primeras entidades que empezó a hablar sobre ambiente, no solo en Santa Fe, sino en el país, y forma parte del colectivo, del digno y noble colectivo Paren de Fumigarnos. Estuvo aquí hoy en Onda Verde.
La consigna de hoy es cuidar el ambiente, porque no hay un planeta B. Onda Verde Radio, por Nacional Santa Fe.